Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué hay de nuevo, Paloma? Buenos días.
Buenos días, Carlos. La actualidad nos deja un nuevo caso de violencia machista ocurrido en Las Gavias, en Granada, donde un hombre ha matado a su expareja con un arma de fuego y después se ha entregado a la Guardia Civil. Acaba de salir el IPC, se ha situado en el mes de mayo en el 1,9%, 7 décimas por debajo del mes anterior debido al abaratamiento de los carburantes y de los viajes. Y vámonos ya al Congreso de los Diputados. Ha comenzado la moción de censura. Cámara Baja, Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Y la presidenta del Congreso acaba de abrir este pleno de la tercera moción de censura de la democracia. Mariano Rajoy ha sido de los últimos en entrar al hemiciclo. 10 minutos antes lo hacía Pablo Iglesias, cuyo discurso de esta mañana, nos dicen, puede durar hasta 2 horas. Antes estamos escuchando ya a Irene Montero, que tiene previsto hablar durante 1 hora y media aproximadamente, con una intervención muy dura centrada en la corrupción. Ha comenzado acusando al gobierno, de hecho, de mirar para otro lado. El gobierno puede tomar la palabra en cualquier momento en un pleno que escuchamos ya en directo.
Corresponde su empeño en convertirnos...
Sonido en directo que llega ahora mismo desde el Congreso de los Diputados. Una cosa más, Carlos. En Irak, al menos un niño ha muerto y 800 personas están intoxicadas. Una intoxicación alimentaria en un campamento de desplazados cerca de Mosul. Habían ingerido comida de un restaurante de Erbil con motivo de la ruptura del ayuno y el dueño del restaurante ya ha sido detenido.
La Bolsa, Mañueco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La Bolsa busca el equilibrio tras las pérdidas de ayer. El índice IBEX 35 sube apenas un 0,1% hasta 10.850 puntos, según vemos en Infobolsa. Suben muy ligeramente Telefónica, Repsol y los bancos. Liberbank, que ayer subió más de un 40% tras la prohibición de las posiciones cortas, hoy baja un 2%, cotiza a 95 céntimos por título. Por su parte, Pescanova, que ayer se disparó todo un 180%, hoy suma y sigue, sube un 50%, hasta 1,82 euros. En los demás mercados, la prima de riesgo aumenta ligeramente hasta 120 puntos en el inicio del debate de la moción de censura, mientras el euro baja de 1,12 dólares a la espera de que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie mañana mismo una subida en el precio del dinero.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nuestra sección Yo pienso de que... Vuelve a casa la tigresa, sale libertad y doy a López Riaño después de haber pasado 23 años en la cárcel. Juan.
Yo pienso de que no hay justificación para que después de tan poco tiempo a la López Riaño le abran la verja. Si ella con 20 años se dedicaba a poner bombas Lapa, otros nos dedicamos a mirar debajo de nuestros coches a ver si había algún regalito. A lo mejor yo hablo con algo de ácido en el estómago aún, pero pienso que esta idea está más cerca de la gente de bien que la idea que ha utilizado el que ha permitido que le abran la puerta a la tal Idoya. Que por cierto, ¿qué rima más chunga tiene tu nombre? Elementa.
Antonio.
Yo lo que sigo sin entender y no he entendido nunca y seguiré sin entender es porque cometiendo un acto terrorista, los terroristas tengan esas maneras tan sensiblemente estupenda de salir a la calle antes de haber cumplido una pena mínima de 40 o 50 años y teniendo 2.000 y 3.000 años de pena.
Y Cristina.
Pienso de la excarcelación de la etarra que es una vergüenza que le hayan salido tan barato matar a 23 personas a año por crimen. Estas son las leyes que habría que cambiar. ¿Qué va a estar arrepentida? ¿Qué va a decir ella para salir? Para los etarras, cadena perpetua ya. Porque todas esas personas que mató ya no salen del cementerio.
Son las 9 y 11, 8 y 11 en Canarias. Estamos, ya lo saben, se lo venimos diciendo esta mañana desde primera hora en el Centro de Control de Energías Renovables de Acciona. Acciona, en su sección Energía, porque tiene varias infraestructuras, Acciona hace bastantes cosas más. En su sección Energía, la ocupa toda ella con energías renovables. Antes, hablando precisamente de esto, decíamos, es que la hidroeléctrica también es renovable. Porque realmente allí es el agua que cae, mueve una dinamo y eso mete se enciende una bombilla en Ciudad Real, por ejemplo. Y la eólica particularmente dentro de Acciona. Pero y Acciona tiene en todo el mundo no pocas plantas de generación de energía de estas características. Claro, pero... Y pensar que se controlan todas desde aquí, desde una habitación que está al lado de la habitación donde estamos realizando este programa, una sala de pantallas, donde una serie de señores y señoras están allí puestos, manejando ordenadores y sabiendo qué es lo que le pasa al relé de una central eólica, yo qué sé, en un desierto norteamericano. Eso es absolutamente maravilloso. Eso se lo sabe bien don Rafael Mateo, que es el CEO de Acciona Energía. Don Rafael, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy bien, Carlos. Muy buenos días.
Además, usted es ingeniero, o sea que estas cosas las entiende. Y seguramente me podrá explicar cómo es posible que unos señores y señoras aquí al lado vean una pantalla y vean si el manguito del codillo de un aparato está perdiendo aceite o no.
Pues es posible gracias a la tecnología. Acciona es un líder tecnológico y como tal, desde nuestro centro de control, que se ubica aquí en Pamplona y del que tenemos una réplica en Chicago y otra réplica en México DF, controlamos la totalidad de nuestros activos en el mundo. Y controlar quiere decir que estamos monitoreando durante 24 horas y durante 7 días a la semana cualquier incidencia que en ellos se producen, y no solo para conocerla, sino para resetear o reponer el activo a su posición de operación habitual.
Es decir, que dándole un tipo aquí al enter del teclado de su pantalla, por decirlo fácil, ¿se soluciona, se para o se activa o se resetea una parte de un molino de viento?
Así es, así es. Tenemos aquí en el centro de control, en este mismo edificio, tenemos más de 70 ingenieros a turno que trabajan durante todas las horas de la semana y ellos están conociendo la información que procede de nuestros parques y de nuestros activos y analizando tendencias, analizando averías y resolviendo.
Esto es lo que me da que pensar, lo gordo que tiene que ser el cable que salga de aquí, porque es decir, porque luego empieza el cable a dividirse, le dice para sitios.
Bueno, lo más interesante es que lo hacemos sin cables en muchos casos, que las señales van por líneas por ondas, por líneas telefónicas, por lo tanto, desde aquí, como bien has dicho, somos capaces de controlar qué está sucediendo con un parque eólico en la India o en Sudáfrica. O en el extremo más remoto del norte de Canadá.
Me imagino que los hombres y mujeres que hay ahí delante de los... Esos han estudiado tela, ¿no?
Sin duda, uno de los activos más importantes que tenemos en esta compañía es nuestro equipo humano. Somos prácticamente 2.000 personas repartidas hoy en 15 países, en los 5 continentes, y donde la experiencia y la capacitación y la formación que tenemos en todos nuestros empleados es probablemente única y diferencial.
Yo antes decía, Acciona equivale a renovables, y de renovables especialmente la eólica. He repasado algunos datos. Ustedes aseguran que dentro de 20-25 años la energía eólica en Europa supondrá el 20% de toda la energía que se consuma.
Creemos que más. Yo creo que dentro de 20 o 25 años las energías renovables, no solo la eólica, sino la eólica y la solar fotovoltaica, supondrán y deberán suponer además prácticamente el 50% de la energía que se consuma en Europa. Solo de esa manera podremos hacer frente a los compromisos asumidos por la Comisión Europea frente a la lucha contra el cambio climático.
Pasa que dicen los productores de petróleo, yo por ejemplo después de esto entrevisto al presidente de Repsol y me dice, pues, bueno, los renovables son estupendos, pero si nosotros no se puede crear la energía suficiente para las cosas, porque todo lleva petróleo.
Bueno, cada cual tiene que defender su negocio, pero hoy el sector eléctrico responsable de la emisión de casi dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por lo tanto, es una obligación la descarbonización del sector energético. Probablemente el petróleo tenga que seguir utilizándose en las petroquímicas, en muchas otras actividades, pero lo que es una clara demostración es que hoy la energía eléctrica puede producirse sin necesidad de utilizar petróleo. Incluso nosotros, en algún país que no es España, estamos suministrando directamente con nuestra energía renovable alguna refinería de petróleo.
La tecnología avanza yo no sé si progresión geométrica o aritmética, pero avanza muy mucho. Incluso a veces avanza más rápido de lo que nosotros habíamos programado que avanzara, ¿no? Es decir, lo que hoy es una hectárea llena de esas placas solares que reciben el sol o de esas que devuelven a la termosolar a un lugar y calientan el agua, yo qué sé, todas esas coñas, llega, y que a lo mejor da para mantener la electricidad de un par de pueblos que estén al lado, llegará un día que será una superficie como este iPad y que cada uno habrá puesto en algún sitio o que pondrá una empresa en algún sitio y con eso se calentará Madrid.
Bueno, la tecnología, la verdad es que la tecnología avanza a una velocidad exponencial. Yo creo que nos sorprende a nosotros mismos no solo la tecnología, sino también el precio de la tecnología. Es impresionante cómo el coste de la energía renovable ha descendido en la última década, precisamente por la importantísima inversión que han hecho las empresas en investigación y desarrollo, y cómo hoy la tecnología eólica o la tecnología solar fotovoltaica son, sin ninguna duda, las fuentes de generación de energía más baratas de cuantas existen hoy en el mundo. No cabe duda que la eficiencia va incrementándose también de forma exponencial y no sé si en un tamaño de iPad, pero lo que no cabe duda es que en una década los cristales de nuestras ventanas producirán electricidad, los tejados de nuestras casas producirán electricidad y además seremos muy eficientes en los consumos, por lo tanto podremos llegar a estos objetivos.
En eso llevamos más ventaja a los españoles que los finlandeses, por ejemplo.
Pues llevamos más ventaja, primero porque España fue un país pionero en el desarrollo de las energías renovables. Hoy hay que destacar que los principales actores renovables en el mundo son compañías españolas, donde iniciaron su tránsito por esta nueva energía hace ya casi más de 20 años, y además en España tenemos una situación privilegiada en términos de disponibilidad de recursos energéticos naturales.
¿Cuál? Estamos hablando con Rafael Mateo, que es el CEO de Acciona Energía. El calentamiento global, estas cosas, los combustibles fósiles, qué malos somos todos, que quemamos mucho petróleo, y si quemamos menos y menos carbón y tiramos más del viento y del sol, pues seguramente el calentamiento global dejará de ser una amenaza como es. Ahora le pregunto, se sientan en París, llegan a una serie, bueno, se sientan en Kioto, luego se sientan en más sitios, y de París se levanta Estados Unidos, concretamente el señor Donald Trump, que dice que no está de acuerdo con el poder, no cree en el calentamiento y cree en el suyo cuando se calienta él para sus cosas, pero nada más. ¿Esto de qué manera, qué supone en términos prácticos?
Yo creo que poco a corto plazo. O sea, el Acuerdo de París es un acuerdo entre casi 200 países responsables de prácticamente la totalidad de las emisiones de CO2 en el mundo. Y si bien es cierto que Estados Unidos es el segundo país emisor, la salida de los compromisos del Acuerdo de París no es tan elemental ni tan trivial. Al menos es una salida que requiere una permanencia adicional de 4 años desde que se decide que no va a continuar. Pero en cualquier caso, la trayectoria del cambio de paradigma energético desde el fósil hasta las renovables está trazada. Las renovables, decía, son más baratas e incluso en el propio Estados Unidos, en este momento, un grupo de casi 12.000 líderes de opinión, 30 gobernadores, CEOs de empresas, alcaldes de las principales ciudades, estados como el de California, Nueva York o Washington, han firmado una declaración en la que se llama el We're Still In, donde mantienen su permanencia en los compromisos de París con independencia de lo que haya dicho.
Sí, pero es que parece que estas cosas, si no están dentro los chinos y los norteamericanos, tienen mucha menos efectividad.
En Estados Unidos lleva ya años haciendo una transición energética. El carbón está siendo parte del pasado. Las renovables hoy es la fuente que más crece en Estados Unidos. El 78% de la nueva capacidad de generación que se instala en Estados Unidos hoy es ya renovable y, por lo tanto, es difícil una vuelta atrás. Puede haber una declaración política contraria, pero la tendencia natural es que las nuevas energías están sustituyendo de forma inevitable a las energías fósiles, que son ya una cosa del pasado.
Uh-huh. Alberto.
Sí, don Rafael, buenos días. Hay una cuestión que se habla siempre en relación con la energía renovable y es que es una energía que hay que verterla directamente al sistema, es decir, se genera cuando se genera, es decir, cuando hay sol o cuando hay viento, pero obviamente no es almacenable. Sin embargo, está habiendo innovaciones en ese sentido y parece que se pueden conseguir amplios avances en lo que es el almacenamiento de la energía, lo cual cambiaría la perspectiva de la renovable, ¿no? Porque si hacen esa crítica, se dice, oiga, usted tiene que vertir cuando tiene que vertir, cuando no vierte tengo que tener instalaciones de backup, normalmente centrales de ciclo combinado, y además como usted entra a un precio marginal que es muy bajo, pues deprime los precios de la tarifa y eso es lo que se quejan otros generadores. Pero yendo más allá de esas cuestiones, la cuestión del almacenamiento creo que es una cuestión crítica y que va a dar mucho calor en el futuro porque es realmente lo que puede dar estabilidad a los renovables en el futuro.
Pero eso no se ha conseguido todavía, ¿no?
Sí, se ha conseguido. Buenos días, Alberto. Efectivamente, las energías renovables son variables, lo cual no quiere decir que no sean predecibles, como hablaba antes en el centro de control que tenemos en este edificio, donde se monitorean todos nuestros aerogeneradores y todos nuestros activos productivos, se monitorean también los fenómenos meteorológicos, de tal forma que nosotros somos capaces de predecir la producción que vamos a tener para el día siguiente con una precisión inferior, con un error inferior al 5%, y somos capaces de predecirlo a 24 horas, a 3 días y prácticamente a una semana con bastante precisión. Por lo tanto, son variables, es cierto, pero son predecibles. Si bien el almacenamiento es una tecnología que también va a avanzar de forma exponencial en una reducción de costes y que hoy ya es una realidad. Nosotros, precisamente aquí en Navarra, la próxima semana vamos a invitar a los medios especializados a visitar la primera planta de España eólica con almacenamiento, que hemos en un tamaño reducido, pero ya la hemos puesto en servicio, demostrando que el almacenamiento ya es una tecnología operativa y que nosotros conocemos bien.
Pues, don Rafael Mateo, yo antes de llegar aquí, de todo esto, como de tantas otras cosas, no tenía ni idea. Es decir, yo sé que hay molinos y que hay espejitos y que hay placas solares y que cae el agua y se mueve la dinamo de la bici y tal. Pero no tenía ni idea que la tecnología desarrollada por una empresa española hubiera creado un centro como este, donde parece de ciencia ficción. Si esto nos lo hubieran contado, ¿verdad, Chencho? Hace 20 años que hubiéramos dicho,
¿no? No lo creeríamos y, desde luego, esto es bueno para nuestra autoestima. Cuando vemos en las películas americanas que la CIA es capaz de seguir desde arriba donde está un terrorista y luego pegarle un zambombazo si es preciso, pues aquí en la Ciona, por lo que veo, pueden arreglar una falla, como tú decías, en una planta en Australia, lo cual acongoja y acojona.
Un relé.
No, el siguiente paso es que te arreglen la cisterna por un ordenador. Un sensor falla, gotea, porque el hombre ha ido a la luna, pero es capaz de inventar una cisterna que no gotee. Es uno de los grandes
enemigos. No me
de
la luna, pero no encuentra un fontanero.
Fregadero atascado, ¿no? Acciona, ¡pum! Y a los 5 minutos está el fregadero.
El codillo. Lo que viene siendo el codillo.
Y el relé. ¿Se cree que los ingenieros deben saber lo que es un relé?
¿Cómo que no sabe lo que es? Vamos a ver, aquí tenemos un ingeniero.
Los de acción, así.
Porque ahora se estudian los relés y los fusibles todavía en con la luz, el que estudia la luz.
Todavía.
Ingeniero de luz, pues esos. No hay ingeniero de luz. Creo que estoy metiendo la pata, ¿no? No. Será ingeniero de luz.
Nosotros somos técnicos alternativos.
Seguiré llamando electricista, lo que tú comentas. Es un concepto un poco distinto.
Muchas gracias, don Rafael. Ha sido muy amable. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:34, 8:34 en Canarias, y ustedes, díganme que sí, están deseando escuchar ahora mismo la copla que ya nos trae Luis del Val.
Se presenta esta mañana la censura de Podemos para ver si Pablo Iglesias nos preside en un gobierno que sería variopinto, populista hasta el extremo, con apoyo de Rufián, enemigo de banqueros, y los votos socialistas que serían de provecho, si no, no salen las cuentas. Eso lo sabe bien Pedro. Por eso Sánchez se abstiene, que quiere ser el primero y no ir con Pablo Iglesias, pues de vicepresidente. Ya sé que eso está mal dicho, pero les dicen de hecho Sorayos a los amigos de Soraya en el gobierno, así que su sustituto será el vicepresidente. No va a caer esa breva. Sánchez ya es un perro viejo y sabe los revolcones que provocan los inventos. Ahí tienes a los franceses, socialistas, me refiero, que después de gobernar, o sea, ser los primeros, ya se han quedado los últimos. Eso sí que tiene mérito. Si las barbas del vecino las arrancan pelo a pelo, Pedro Sánchez a las suyas la remoja en el barreño esperando que a Rajoy le visite algún barbero. Por eso en esta moción hay pachorra con sosiego, tranquilidad de verano, y han librado los bomberos porque habrá mucho artificio y nada de real fuego. Y algunos de los mostrencos insultarán tabernarios según su propio modelo, de ladrones para arriba, me cago en todos tus muertos, finuras de Cicerón, que así es nuestro parlamento, gracias a estos oradores que se autollaman del pueblo, pero el pueblo es más cortés y más educado que ellos. Al final, habrá una jota que cantarán en Podemos dirigida a Pedro Sánchez, que es el amo de sus sueños, o mejor, la pesadilla que les impide ser dueños de toda la izquierda, toda introducida en su ruedo. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Y Pedro Sánchez sonríe esperando su momento.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, comienza el espectáculo de los mensajes de los oyentes en Herrera en Cope, con Robles, con Arias, con Artero.
Estáis en Pamplona, uy, qué envidia me dais. Estáis con Acciona, la empresa total. Y cuando estoy portavoceando, tú eres la reina del lugar.
Mira.
La moción de censura, el referéndum catalán. Soy Pedro Sánchez, del lío del popular. Estáis en Pamplona,
¡vamos!
¡Qué envidia me dais!
¡Haberte venido!
Estáis con Acción, ¡vuelva! ¡Hay una empresa total!
¡Toma,
ustedes, Goyo González!
Y a San Antonio, como es un santo casamentero, pidiendo matrimonio, la agobian tanto que nos recuerdan que hoy es el día del santo. Sí,
santo...
San Antonio de Padua.
Oye, San Antonio, que es el día 13, claro.
Ya te digo, y se nos había olvidado. Claro. Chaval, es una que... Váyate.
San Antonio, a mí es un día que me gusta mucho San Antonio, porque San Antonio marca, el para mí, el inicio del verano. San Antonio era cuando ya casi casi dejabas el colegio.
Es verdad.
Ya te ibas a algunos
días. Y además,
días.
En aquella época era un santo casamentero.
Y era un santo casamentero.
Ahora
sea, era...
ya nos hemos olvidado.
Y era el santo de personas y ha sido durante mucho tiempo, y lo sigue siendo, de personas muy allegadas, a las que quiero mucho. Y uh-huh. Oye, pues el día de San Antonio, mira, no había creído que era San Antonio. Pero me iré a ver la calle Mateos Gago y la caseta dolorosa para acordarme de Antonio Garmendia.
Sí, señor, y nosotros nos pasaremos
10 años
por la ermita del santo, por donde ha pasado una señora que le ha parecido ver a Pablo Iglesias poniendo la mano en los alfileres para ver cuántos novios le salen hoy en la moción de censura. Dice, creo que la moción de censura le va a servir a Pablo Iglesias, dado que tiene tiempo ilimitado, como prueba de aló presidente, por si llega a la presidencia. Decía Pedro Sánchez en su campaña a secretario general que los del Comité Federal eran unos traidores por permitir con su abstención que gobernara el Partido Popular. Bueno, he oído decir a la ahora mano derecha de Sánchez, un tal Ábalos, que no pueden votar ni sí ni no, y que votarán abstención, con lo cual permitirán al señor Rajoy que siga gobernando. ¿Me quieren decir dónde está la diferencia? Ya ha pasado por todas las posiciones. Primero, no, no, no. Luego en la campaña, sí, sí, sí. Y ahora se encogen de hombros con la abstención. Así está el PSOE, así está el PSOE. Qué desastre y qué lástima. ¿Superará Ábalos, nos preguntan Antonio Hernando, en lo que según este señor es hipocresía?
Bueno, no, no lo sé. La verdad es que tampoco sé cómo va... Tengo aquí en el ordenador la imagen de Irene Montero, que está dando pues la leña que corresponde, que tiene que dar, claro, porque para eso Montana... Y les está diciendo a la gente del PP de todo. Supongo que una parte exagerada y otra no. ¿Sí? Como, la verdad es que se transcribe porque están transcribiendo el discurso. Pero, vamos, tampoco es el discurso... del milenio.
Bueno, yendo a lo que decía Goyo, nunca el PSOE puede apoyar esta moción de censura, nunca puede dejar a Podemos que capitalice esta moción de censura. Uh-huh. Es decir, que no se puede hacer una analogía con lo que ha sucedido en el pasado de cara al futuro, porque ellos la plantearán su propia moción en su día, pero ahora lo que no pueden dar es darle alas a Pablo Iglesias y a la formación de Podemos.
En esta ocasión, llamar al PSOE hipócrita no es correcto. Adopta una actitud que tiene bastante lógica.
Ya que habéis citado a Podemos, en estos momentos creo que sigue interviniendo Irene Montero, portavoz del grupo. Dice este oyente, creo que psicóloga, con respeto, come cocos, y lo pone entre comillas. Creo que, sus opiniones, no estará muy encaminada en las que tengan que ver con la materia fiscal, mercantil, laboral. Ahí deja mucho que desear. Igual se cree que una moción de censura es una sesión de espiritismo. En fin, lo hace para justificar la pastita que nos sacan. Opiniones para todos los gustos sobre este particular. También los hay, fíjate, seguimos con la pasión de catalanes en referencia al referéndum en Cataluña. Me gustaría que incidiesen de manera clara, a ser posible, repetitiva, en cómo es posible que catalanes que estén empadronados desde hace unos poquitos días fuera de Cataluña por motivos de trabajo o por otros motivos no puedan votar y, en cambio, sí lo puedan hacer inmigrantes recién empadronados. Ya lo hicieron alrededor de 900.000 en 9N. Y la mayoría lo hicieron a favor.
Vaya. Bueno, estos son los asuntos. Yo no sé si podríamos.
Tenemos uno de aduanas también, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, es que
te
ahora.
Lo digo porque nos va a dar pie, efectivamente.
A las 10 vamos a hablar de este asunto de aduanas, luego me lo
guardo.
¿Alguna conexión con el Parlamento podemos realizar? Porque es que luego me dicen, es que no ha echado usted ni un segundo de cuenta al discurso de Irene Montero. Y yo creo, bueno, tenemos sonido directo, dale, sube
el Estado siempre será de gran ayuda y ya tenemos aquí otra estructura necesaria para que la trama funcione a todo tren. A mayor abundamiento, la adjudicación de obra pública no se produce solo a nivel estatal, se produce también en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. ¿Cuál es la estructura, señorías, que para un gran empresario, para que un gran empresario tenga acceso a la vez a los políticos del Estado, de la comunidad autónoma o de cualquier municipio? ¿Cuál es la mejor estructura para que esto ocurra así? Pues sí, señorías, el partido. Por eso los partidos políticos son una estructura clave para entender la corrupción. Y miren, nunca está de más tener confianza con algún fiscal o con alguna jueza amiga, cito literal, a quien poder pedir de vez en cuando alguna información valiosa sobre los casos que la policía investiga, sobre posibles testigos que deciden denunciar la corrupción o que retuerzan la ley para intentar evitar la judicialización de los casos de corrupción. El señor Mois, por ejemplo, siendo fiscal superior de Madrid, pues fíjense, trató de impedir que se usaran como prueba los correos del señor Blesa, imprescindibles finalmente para destapar,
bueno,
la corrupción
este es
de
Caja
Madrid.
El leitmotiv central, el nudo fundamental de la intervención de Irene Montero, y supongo que luego de Pablo Iglesias, es por una parte denunciar la corrupción y luego proponer, tienen que proponer, no tienen más remedio. La moción de censura está estructurada de esa manera. Luego tienes que proponer una alternativa y decir, yo voy a ser más bueno, o yo voy a hacer esto, o yo voy a subir los impuestos, o yo voy a romper relaciones diplomáticas con Alemania, no lo sé, es decir, alguna de esas cosas.
Es que la palabra censura para denominar a la moción está bien puesta en el 50%, porque la moción de censura es un 50% de censura al gobierno para derribarlo y un 50% de proposición de un nuevo gobierno. Los padres de la Constitución no quisieron dejar la posibilidad de que se produjera un vacío de poder, que se pudiera censurar a un gobierno y que el candidato alternativo no tuviera mayoría para gobernar.
Bueno, al parecer hay un tiroteo en una estación de tren en Múnich. Al parecer, es un comunicado que ha hecho la policía de Múnich a través de Twitter. Sé lo que sé, no sé más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A veces nuestro cuerpo refleja más edad de la que nos corresponde. Les traigo la solución, que es Revidox ADN. Es el último avance del laboratorio Sacta Pharma y está desarrollado en colaboración con el CSIC. Contiene entre sus activos zinc, que contribuye a la formación del ADN, y selenio, que ayuda a proteger las células. Revidox ADN se nota. Más información en actapharma.com o llamando al 902-202-456. Revidox ADN y dele más vida a sus años. Ya está aquí la puntilla de Salvador Sostres.
Yo sé que hoy se van a oír cosas terribles y no necesariamente ciertas. Por eso me gustaría recordarles que viven ustedes muy bien en una España que es un monumento a la vida cómoda, de alta calidad, plácida y barata, pese al discurso entre escéptico y apocalíptico de tantos políticos e intelectuales. Vivimos muy bien. Lo siento si esto os destroza vuestra propaganda o vuestro argumento en la moción o en la tertulia. No sé por qué creéis que el pesimismo os da más prestigio o que la tristeza os hace parecer más inteligentes, pero el caso es que pese a vuestra carraca deprimente, las cosas en España y cada vez a más españoles nos van muy bien. Y aunque siempre podremos y querremos mejorar, somos un país que da más oportunidades al que quiere trabajar que motivos de queja a las personas honradas, con todas las excepciones que quepa descontar. Bares, restaurantes y terrazas están llenos a rebosar. La gente vuelve a tener dinero en el bolsillo y ganas de gastarlo. Hay trabajo y las buenas ideas encuentran su cauce para convertirse en prosperidad. No dejes que te hundan en el pozo del pesimismo, donde nadie va a hacer nada por ti, más que chuparte la sangre que sirva de reclamo para que otros acaben siendo tan infelices como tú. ¿De qué te servirá dejarte convencer de que todo es un desastre? Tu país te ofrece hoy las condiciones para hacer de tu vida algo que merezca la pena, y solo depende de ti poder aprovecharlas. Tus abuelos lo consiguieron con mucho menos y sin jamás quejarse. La alegría es un deber, una higiene, un desodorante, y hemos venido al mundo a dar esperanza. Puedes quedarte sentado en el rincón de los amargados y seguir siendo la carnaza de los que quieren que te creas una fatalidad que no existe, para seguirse haciendo ricos a costa de tu malestar imaginario. Puedes arruinar tus días y despreciar tus dones con tu tristeza, que también es un pecado capital, por cierto. Pero la vida pasa, está pletórica en España, y nadie te la devolverá cuando entre sombras y achaques empieces a marcharte.
La historia de Leandro, el navarro que hemos conocido a las 8:30... La historia de este hombre, que estaba en México y iba a pasar a Estados Unidos, tenía un pequeño problema administrativo, que era que el visado pertenecía al pasaporte anterior y el nuevo estaba negado porque había visitado Siria con sus padres hace 6 años. En fin, costó que fuera detenido durante 40 días con sus 40 noches con el mono naranja en una prisión de Los Ángeles. Después de eso fue puesto en libertad, repatriado en un avión de Iberia, y los administradores de Estados Unidos no le han pedido ni siquiera disculpas, ni siquiera le han dado una explicación. Bueno, esas cosas suelen pasar. Es que las aduanas las carga el diablo. Y algunas aduanas de algunos países, en algún momento, por alguna situación absolutamente absurda, también. Tú, como eres diplomático, viajas con un pasaporte diplomático, Chencho, pues no tienes...
No. Los pasaportes diplomáticos no abren tantas puertas como parecen. Pero en el caso de este chico, lo llamativo, lo doloroso, lo hiriente, lo insultante, es que lo tuvieran 40 días. En Estados Unidos son muy severos cuando vienen que hay un fallo o un dolo al intentar entrar en el país. Ahora bien, tenerlo 40 días, porque os tengan un protocolo o una gestión administrativa lenta, una de las razones por las que no lo llevaron a un avión es porque tienen que llevarlo hasta un avión que salga para su país y tiene que ir acompañado por policías. Y a veces esos policías están ocupados llevando a otro. Pero eso no tiene la culpa este buen ingeniero o arquitecto español. Es una cosa increíble que un país desarrollado como Estados Unidos detenga a una persona y tarde 40 días en deportarlo, no habiendo dicho nada. Esta es la parte ambiental.
Perdona, Carlos.
Digue.
No, que yo evidentemente es un error, es tremendo y espero que no se repita.
Pero nadie, 40 días a dos no tiene justificación.
Evidentemente. Lo que yo digo es que no perdamos la paciencia con los controles, con la situación. No, porque esto se hace y se hace bien. Y estos protocolos, aunque nos parezcan exagerados, son necesarios y son
salva
correctos.
Salvan muchas vidas.
Entonces, un error, que yo estoy de acuerdo que es un error y estoy de acuerdo que no tendría que haberse producido de ninguna manera, y que evidentemente lo siento mucho por el chico porque no habrá sido agradable, no nos puede llevar a pensar que el sistema es una porquería. No, el sistema es bueno y sobre todo es imprescindible.
¿Y alguna vez os ha pasado algo en alguna aduana, alguna frontera del mundo, de algún país raro, vosotros? Hombre, que dais
mi,
todo? No.
Mi cuñado se llama Joan en catalán, y se pensaron que era Joan, que es nombre de chica en inglés, y no entendían que este pasaporte correspondiera a un chico. Bueno, le hicieron, en fin, le tuvieron 5 horas para entrar. En su primera vez a Nueva York, y claro, fue muy desagradable en un cuartito de estos que te hacen todas las pruebas, digamos.
Bueno, pero 5 horas, Salva.
Sí, 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 muy distinto, complicado. Muy distinto.
Y además en todas partes cuestionaba. Yo tengo, sí, un amigo que, porque se parece a Carlos, aquel que raptó un avión, aquel, sí, venezolano,
sí, sí, sí.
Pues este amigo estaba durmiendo en Alicante en una habitación y como se parece mucho a eso, y también se llama Carlos, de pronto se encontró que la puerta era derribada y se vio con dos ametralladoras o dos revólveres de la policía española apuntándole. Ahora, la policía española se percató a las 3 horas, pero ahora lo despertaron a las 3 de la mañana. Pero se percató a las 2 o 3 horas que no era él, le pidieron 5.000 disculpas, pero los Estados Unidos con su desarrollo 40 días, esa es la parte que es infumable.
Bueno, pero usted en algún país de por ahí, esos países de Asia, de África, de cualquier lugar, estos países, sí, que tú vas,
sí, ves
el país un poquito inestable y dices que voy a pasar 3 días aquí, voy a ser un héroe.
Te vas haciendo un expósito.
Te vas haciendo un expósito y entonces, coño, resulta que llegas allí a la frontera. ¿Te has metido en un lío?
Recuerdo en un viaje que uno de que era un viaje organizado, lo retuvieron, y la versión que se daba en el grupo era, es que es normal que lo detengan porque tiene tipo de árabe. Pero claro, el problema es que la frontera era de Marruecos. Como detengan en Marruecos a todos, sí, pero mueve, que dentro tienen un montón. O sea. Y en Estados Unidos me pasó una cosa muy graciosa, me dijeron, claro, los bulos, muertos de miedo, íbamos los 4, la familia entera allí. No, mejor lo pasáis separado, porque nos separamos, nos mira el policía y nos dice, después de tantos años juntos, os vais a separar cuando lleguéis. Era de la Casa de la Pradera, el policía, ¿no? Eso de, venga juntos. Sí, sí, sí.
Bueno, pues esto, chulo. Ahora si les parece bien, en el 900-50-60-06, 900-50-60-06, Aventuras en Fronteras.